Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión donde vamos a platicar exactamente de eso que es increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de interactuar y platicar sobre esos temas espeluznantes.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú puedes participar con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Ya te compartimos algunas, pero ahí te va otra que también es muy efectiva. Es un WhatsApp. 55-21-93-59-26. Así, guárdalo. 55-21-93-59-26. Y le pones de contacto el miedofón.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Son brujos oscuros que, según la leyenda, poseen la capacidad de transformarse en animales para llevar a cabo actos malignos. A diferencia de otras criaturas míticas, estos seres no son simplemente depredadores sobrenaturales, sino que se cree que fueron humanos que, tras cometer actos atroces, obtuvieron su poder. Hoy, skinwalkers y sus transformaciones sobrenaturales, hechiceros ancestrales.
Así es el tema para esta noche. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Quieres participar? Pues te estamos esperando. Aunque déjame decirte y recordarte que aquí lo principal son tus historias de terror, misterio y suspenso, para que juntos las podamos apreciar. Venga.
Hola, buenas tardes. Les mando un gran saludo a todos los que nos escuchan y sobre todo a nuestros conductores, Nacho y Gina.
Gracias.
Miren, es un gusto. Mi nombre es Gabriela, que soy del estado de Oaxaca. No tengo una historia muy peculiar y personal que contar, que la verdad fuera de este mundo y también en otra cuestión es impactante. Bueno, yo tenía una pareja que tenemos ya 14 años de conocernos. Es como de esos amores juveniles cuando te enamoras, ¿no? Y dices, no, con esta persona me quiero quedar, quiero tener hijos y formar una familia. Es ese caso, el mío, en el cual yo me enamoré mucho, tuve un hijo, gracias a Dios, una bendición, como dicen. Pues mi hijo es lo mejor, ¿no? La mejor motivación para mí. Y pues es la alegría, ¿no? De tal vez no funcionaron bien las cosas con su papá, pero pues está mi hijo, ¿no? Está mi hijo conmigo y pues la verdad es un amor inmenso, ¿no? Pues miren, a principios todo estaba bien, todo normal, ya saben, las parejas, vivir juntos y eso. Pero al principio de este año, más bien de abril, es donde las cosas ya no empiezan a funcionar de la misma manera. ¿Qué pasa? Él es administrativo, es auxiliar administrativo. Ustedes ya saben que en ese ámbito, pues, bueno, más bien en todos los ámbitos laborales, empiezas a conocer personas, te relacionas, interactúas muchas veces más con el trabajo que con tu casa. Pues, él se encuentra actualmente trabajando en recursos humanos. Y ya ven que en ese ramo, pues interactúas con el personal, ¿no? Más que nada. Entonces él trabajaba en X empresa, por decirlo así. Y se encargaba de la contratación, las entrevistas, el seguimiento al personal. Y entonces él, trabajando ahí, contrata a una cajera. Y pues las cosas se dan, ¿no? Ya sabrán ustedes de preguntarse que cómo están, que cómo le ha ido en el trabajo. Primero, laboral, ¿no? De cómo le ha ido y todo eso. Se relaciona más la relación personal. Se relaciona más la relación personal, más de ellos, como de una pareja, un noviazo, aunque él aún seguía estando conmigo, ¿no? Una infidelidad, la conocería. Pero yo no me entero. El paso es que ellos llevan como todo su proceso y yo no me entero. Y lo que sucede es que ahí empieza lo terrorífico y lo que la verdad es impactante. Yo empiezo a soñar que él me engaña. Empiezo a soñar que él ve a otra persona, pero para eso yo veo a una mujer alta. Yo veo a una mujer alta, flaca, con cabello largo, como a la cintura, lacio, negro, y una vestimenta negra. Veo a esta mujer, siempre la veía en sueños, y la veo parada siempre afuera de donde vivimos, afuera de la casa. Entonces veo que entre sueños, ya ven que la diferencia entre la vida real y el sueño es que en el sueño pues no hay horas, ¿no? Y en la vida sí, ¿no? La hora transcurre. Pues yo normal, ¿no? En mis actividades y me tocan. Siento que tocan la puerta, yo salgo y la veo. Y ella me empieza a contar todas las cosas tal y cómo suceden las cosas. Como si ella hubiera estado en el momento que pasaron, o como si ella fuera la novia. No sé, es extraño, la verdad. Es una sensación extraña porque cuando suceden estas cosas, o cuando sueño esas cosas, o cuando ella viene, es muy pesado el sueño y la verdad se siente tan real. Las cosas que ella me dijo desde un principio, pues la verdad me impactaron, me lastimaron tanto que yo lloraba, me levantaba llorando. ¿Por qué? Porque pues la verdad no me lo creo, ¿no? O sea, no lo creía. Y yo no le hice caso, entonces seguí todo normal con mi pareja, bueno, con mi expareja. ¿Y qué pasa? Que no, que sigo soñando lo mismo. Un día, ya después de tener esta inseguridad, porque así me creó una inseguridad, tanto que fue personal, pues yo no era, más bien yo no soy de las tóxicas, ¿no? De las personas que revisan el teléfono, las llamadas y los mensajes. Un día durmiendo, no podía dormir, créanme que no se puede dormir, o sea, me levanto a horas de la madrugada y es ella la que me dice, oye, revísalo, oye, ahí está. Entonces, una noche estábamos viendo una película, se queda dormido, el teléfono se queda cargando, lo reviso y efectivamente sí tenía conversaciones con esta chica, la que contrató para cajera, y se hablaba con ella. Entonces, pues ya ve, ¿no? Hablo con él, me dice que va a cambiar y toda la cosa. ¿Qué pasa? Esta mujer no se va, aún sigue. Este ente, la verdad, no tiene nombre, no le veo la cara, me da miedo, no se va, sigue apareciendo. Y cada vez que él tiene un contacto con ella, o le manda un mensaje o una llamada, el ente me avisa antes. Es raro, no sé si este sea como él lo saca de sus pensamientos o tenga algo yo que me siga y que me diga así como date cuenta, ¿no? Al principio me daba miedo el ente, sentía, vuelvo a repetir, un sueño muy pesado, escalofríos, me sentía mal. Pero ya después, cuando descubrí que era cierto lo que quería, yo sí en tres sueños me atreví y le grité, le dije que qué es lo que buscaba, ¿no? ¿Qué era lo que buscaba de mí o qué quería de mí?
Vámonos a una pausa y vamos a regresar contigo para ver en qué termina esto que nos estás platicando. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El alma siempre sabe cómo sanarse a sí misma. El desafío es silenciar la mente.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Vaya manera de enterarse de una infidelidad de su esposo. ¿Y qué ocurrió entonces? Vamos a seguir escuchando.
Y no me responde, o sea, cuando yo le digo eso, no me responde, no me dice. La verdad no sé qué sea. Hasta la fecha, cuando va a pasar algo malo o cuando pasa algún suceso, siempre aparece ella antes. La verdad no sé si sea buena, si sea mala, o no sé qué quiera de mí, porque sí, es muy extraño, ¿no? Verla, y más que nada que las cosas que me cuenta o cuando habla se siente tan real, y es como si me narrara lo que fuera a pasar. No sé si a alguien más de la audiencia les ha pasado algo similar o tengan alguna historia parecida o no sé. La verdad, yo no soy creyente de esto. Bueno, de lo paranormal no soy muy creyente. Soy más religiosa. Es extraño, ¿no? Lo que diga. Lo que estoy diciendo, ¿no? Algunos familiares me han dicho, no, pues ponte a rezar, ve a la iglesia. Sí lo hago, pero no se va. Siento que es como un chicle que está ahí pegado. No sé quién es. Pero ahora me pongo a pensar que en vez que piense que es una persona mala, pues no, realmente es una persona buena, ¿no? Porque me cuenta cosas de la realidad. Es, la verdad, es impactante. Y espero que les haya gustado mi historia. Es la única, lo único paranormal que me ha surgido actualmente. Y me gustó compartírselos con ustedes.
Muy claro, amable.
También los escucho en algunas ocasiones. Gracias, excelente noche.
Hombre, gracias.
Oye, a ti. Pero aquí tuvo esta retroalimentación con el esposo para confirmar que efectivamente todo lo que le estaban diciendo era tal cual había sucedido.
Pues mira, el esposo pues no lo negó, ¿verdad? El esposo no lo negó.
Porque afirma en un fragmento que todo lo que le decía este ser, esta aparición a través de los sueños, así tal cual se había cumplido.
Ahora, aquí entran ustedes, mis queridos amigos. Queremos su participación. ¿Esto era un ser bueno?
No creo.
¿O era un ser malo? Si tú dices, no, es que era un ser bueno, ¿por qué crees que era un ser bueno? ¿Quería evitarle sufrimiento a nuestra amiga? ¿Quería hacerla que abriera los ojos y se diera cuenta que pues le estaban siendo infiel? Y si tú dices, no, esto era un ser malo, un ser malvado, explícanos por qué. ¿Tenía la intención de hacer romper ese matrimonio? ¿Pudo haber sido un ser enviado por la tercera en discordia o la mujer que fue con quien el esposo de ella le fue infiel? ¿De qué se trata? Dice por aquí, princesítica, esa entidad no es buena, aunque lo parezca. ¿Y por qué podría parecer que es buena? A ver, queremos su participación. Lo que pasa es que, mis queridos amigos, si era un ser que quería acabar con este asunto, ir con el chisme, no sé si esa fuera la mejor forma de terminar con todo ello.
Aquí Chris Maliu nos dice, yo tengo una experiencia similar a la que acabamos de escuchar. Crisma, nos encantaría si te es posible que nos platicaras cómo fue tu experiencia similar.
Así es. Dice por aquí a Catriel, pues roto, ya estaba desde el momento en que hay infidelidad. Sí, lo único que hacía falta es que ella, nuestra amiga que nos
llamó,
se enterara, ¿verdad?
Y este ser le dio una ayudadita.
Ahora, pregunta, ¿creen que la mujer le envió este ser? No sé si ella sepa brujería, o sea, la amante sepa brujería o recurrió a alguna especie de hechicera, bruja o chamana, no lo sabemos. Pero, a ver, queremos saber su punto de vista. Lo interesante aquí es que ustedes también nos platiquen de qué les va a cada relato. Si piensan que efectivamente hay una intervención divina o hay una intervención maligna. Dice, profe, pues siento que ni buena ni mala. Más bien dependía de cómo lo interpretaba nuestra amiga, que tanto ella tomaba en serio lo ocurrido o no, dice mi amiga. Profe, ok, sí, tienes razón, pero pues digamos que le sembraron ahí la duda, ¿no? La semillita de duda. Y al confrontar al marido, resulta que tienes razón. ¿Qué onda con eso?
Claro. Bueno, recibiendo todos tus comentarios y a la hora que escuchamos un relato, pues vamos también imaginando, como en este caso que nos da para opinar acerca de lo que pudo haber ocurrido. Rosy Suárez, como dicen por ahí, el engañado es el último en darse cuenta, pero en este caso especialmente, imagínate, Rosy, que no se lo dijo a una persona que vino con el chisme. Oye, ¿sabes qué? Que tu esposo te engaña o ella empezó a ver algunas cosas extrañas, sino que a través de estos sueños una presencia le estuvo diciendo todos los datos, y entonces eso no es común, ¿eh?
Así es. Fíjate, comenta nuevamente mi amiga profe, si el esposo no negó lo ocurrido, dicen que cuando el río suena, agua lleva. Y no sé si se acuerdan de una sabiduría en las redes que dice, ya me lo dijiste todo cuando no dijiste nada. Tómala, papá.
Exactamente.
¿Qué fue?
Bueno, también estamos recibiendo tus audios, tus mensajes para contar relato y también tus comentarios acerca de los skinwalkers. Pueden adoptar la forma de lobos, coyotes, cuervos, otros animales, y su habilidad para moverse con sigilo y causar daño les convierte en figuras muy temidas. Esta conexión con la magia oscura los rodea de misterio y a menudo se cree que incluso hablar de ellos puede atraer su presencia.
¿Qué te parece? Pues vamos a darle, vamos a continuar con nuestro programa, porque pues la noche es joven. Me Too dice, hola, buenas noches, Gina y Nacho, saludos y bendiciones a todos. Gracias, amigo. Igualmente, también Mora dice, buenas noches, saludos cordiales desde Monterrey, México. Gina y Nacho, buenas vibras para, como siempre, a todos. Claro que sí. Y ya antes de nuestro siguiente audio, porque aquí tenemos varios, dice Corazón 81, Nachito y Ginita, por favor, les pido una oración para el descanso eterno del hijo de mi amiga, se llama Freddy Páramos. Él partió de 15 añitos.
Ay, muy jovencito.
Caray, por favor, oremos. Claro que sí. Por su descanso y sobre todo para que la familia encuentre una pronta resignación, que debe ser muy, muy difícil, de verdad. Pues, amigos, vamos a continuar. A ver, tenemos un audio.
Hola, Gina y Nacho, ¿cómo han estado? Buenas tardes, soy yo, su amigo Ricardo Vargas, Alex el Panterita, con una nueva historia para que todo nuestro público mexicano nos oiga. Les voy a contar la historia de que me pasó una vez un suceso muy paranormal. Estábamos con un hermano en el techo, que es de, pues, con la mina del maestro, y en ese momento mi hermano Fernando Vargas me dijo: mira, hermano, ven para que vea lo que hay en el cielo. Miramos una luz muy grande que se venía acercando hacia nosotros. Luego se pusieron en línea 1, 2, y ese objeto que primero, pues, se paró, cuando bajó una distancia que ya pudimos observarlo, contamos que era un platillo volador no identificado, que tenía como pulpos, como brazo como un pulpo, pero lo más distintivo, que tenía todas las luces de colores. No se nos hizo normal que estaba flotando en el aire, estaba otro más arriba. Hacían una especie de comunicación, se comunicaban de arriba abajo y otros de arriba abajo, y luego llegaron otros dos más. Sí. Ese acontecimiento me pasó cuando tenía unos 13 años yo. Ahorita tengo 52 años. Soy del 72 o 71, algo así. Bueno, Jenny Nacho, creo que eso es todo. Este es un suceso paranormal que me pasó a mí y a mi hermano Fernando, que se encuentra en Houston, Texas ahorita. Hasta luego, Jenny Nacho. Dios los bendiga. Que tengan buenas tardes.
Muchas gracias, mi querido amigo. Igualmente, buenas noches. Bueno, él lo grabó en la tarde, pero le agradecemos el momento en que lo mandó, porque ahora lo estamos transmitiendo para todos ustedes. Ser testigo de un objeto volador no identificado es algo que privilegia a algunos, ¿eh? No es para todos.
Mario Vázquez, saludos, bendiciones desde el estado de Tennessee. A la escucha presente, saludos, Jenny Nacho. También, Mario, a ti, gracias por estar aquí.
Así es, mis amigos. Y pues vamos a continuar. Tenemos más historias, dice Maritza Valle. Por favor, les pido que oren también por mi tía. La tengo delicada. Está intubada e internada. Gracias. ¿Cómo no, mi querida Maritza? Vamos a pasar tu petición.
¿Pero cómo se llama su tía?
Al grupo de oración, a nuestros escuderos. Pero como dice Gina, necesitamos saber el nombre de tu tía. Entonces, si gustas compartirlo, con el nombre y un apellido es suficiente, mi amiga, Nada más es para formalizar la petición, aunque el señor sabe todo, ¿verdad?
Rosy Suárez, yo confundía a los nahuales con los skinwalkers, pero la diferencia es que los nahuales tienden a ser protectores y los skinwalkers son más salvajes. Ahorita platicamos del tema, vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Cambiamos de conducta o cambiamos de planeta.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Y aquí tenemos ya una participación a Princesita Ica desde Alemania, muy dispuesta a participar. Buenas noches, ¿cómo estás, Carol?
Noches.
Buenas.
Feliz inicio de semana.
Claro, y además para ti buenas madrugadas, y qué bueno que estás aquí porque además quieres participar.
Sí, muchas gracias. Es solamente dar una opinión, traté de enviarla por audio, pero no se pudo. Sobre lo que acaba de contar esta señora, que sobre la relación extramatrimonial que mantiene su esposo con su secretaria o la cajera fue lo que dijo, ¿no?
Sí.
Pero en realidad no es en eso, sino con la entidad que ella está interactuando. Yo creo que esa entidad se está retroalimentando de la energía de ella. Y quizás no sea porque la ha enviado la amante, la cajera, sino que simplemente esas entidades de bajo astral buscan cualquier oportunidad para interactuar y para entrar en un hogar o en la presencia de una persona, haciéndose pasar como quizás amigos. En este momento ella dice, por ejemplo, que ella no cree que sea malo, sino que más bien le ayuda y no sé, al parecer ha hablado una amistad o una confianza fuerte, que incluso si en un momento u otro esta entidad te llegase a mentir, ya sabemos que son engañadoras, le creería porque le ha contado cosas que han resultado ciertas. Por eso tiene que tener mucho cuidado, porque lo que está haciendo es abriendo una puerta a algo malo, algo espiritual, y si el día de mañana trata de quitarlo, es posible que se va a tratar de vengar o estar contra ella. Eso era solamente.
Vaya, este último punto que tocas es interesante, ¿eh?
Claro, aunque mira, mi querida amiga, fíjate que sabemos de que hay ocasiones en que es la misma amante que tiene, digamos, el cinismo, el descaro de irle a decir, o sea, se la juega. La amante se la juega y le dice, ahí, tal vez le dice al marido, ¿no? O al hombre, le dice, sí, pues si no le dices tú, le voy a decir yo. No, que tú que no. Ya son cosas de, ya sabes, este tipo de problemas maritales. Bueno, el asunto es que a veces es la misma amante que va y le dice a la mujer, tu esposo te está engañando conmigo, ¿por qué él se va a quedar conmigo? ¿Has sabido de esos casos o no?
Sí. Hola, Nachito.
Hola, mi querida Caro.
Realmente aquí yo creo que el asunto no es si lo ha enviado ella o no, porque eso, bueno, en fin, esa relación extramatrimonial es cierta sí o sí. El asunto es que esa entidad está ganándose la confianza de la señora.
Correcto.
Y ya está dentro de su hogar, dentro de sus sueños, o sea que es ya le ha permitido entrar muchísimo en su entorno íntimo como persona, como individuo, no solamente en su matrimonio, también como individuo.
Eso es.
Entonces, aquí ya lo que es, si esa mujer fue la que lo envió o no la envió, no es realmente lo más grave, sino el hecho de que ella realmente ha entablado una confianza con eso y interactúa con esa entidad. Ajá. Que eso obviamente no es bueno, no es permitido bajo las leyes que nos dejaron en la Biblia.
Así es.
Y es importante tener mucho cuidado, porque son entidades engañadoras y que lo único que desean es destrucción de los hogares, de nuestro espíritu y nuestras almas. Así es. Que de bueno no tiene nada. Solamente eso era.
Muy bien, mi querida Carol, muchísimas gracias. Como bien dices, la premisa del demonio es robar, matar y destruir.
Exacto.
Sí, y hay muchas cosas que puede robar, hay muchas cosas que puede matar, como la fe misma, y hay muchas cosas que puede destruir, como es a la persona y a las parejas y a los matrimonios. Bueno, Así son las cosas. Muchísimas gracias, Carol. Hasta Alemania. Te mandamos un fuerte abrazo. No sé si quieras agregar algo más.
No, solamente por el momento. Muchas gracias.
Excelente. Que tengas bonita la noche y madrugada.
Mi opinión. Sí. Gracias.
Gracias a ti. Buenas noches, mi querida amiga. Pues ahí está. Eso es. Me gusta su participación ante problemas que han surgido justo de aquí, de una narración, una historia de alguien que la está viviendo o que la vivió y nos deja pensando.
Y es que además esas personas que se meten en una relación a veces tienen ideas bastante maquiavélicas, ¿no? Mira, Rosy Suárez dice, muy cierto, a mí la mujer que andaba con mi ex vino y me dijo que ya le di el divorcio. Y yo le contesté, pues que me lo pida él, ¿no?
Claro, oye, pues claro. Te voy a parar ahí enfrente, ¿eh?
Ay, y caray. Otras que son las terceras en discordia recurren a estas artes, a la brujería, al querer romper de esta manera relaciones, pues que finalmente no saben o no se han dado cuenta que también va en su propio perjuicio, ¿no?
Así es. Fíjate que yo este tipo de acciones, así como esta mujer que nos comenta, Gina, que le fue a encarar, se le fue a parar enfrente, ¿en realidad harán eso por amor o por control o por posesión? Por amor se me hace medio difícil de creer, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Vamos a continuar esperando tu opinión y queremos escucharte. A ver.
Sí, porque todas las opiniones aquí van de la mano. Queremos que tú participes y que además si te sientes identificado o identificada con algún relato, también lo compartes. Aquí tenemos a Crisma. Buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Gina. Muy bien, muchas gracias.
¿Desde dónde nos escuchas?
Monterrey.
Presente el norte de la República Mexicana y te escuchamos, Crisma.
Muchas gracias, pues estaba yo escuchando el relato de la señora y me recordó algo que viví hace ya varios años y que estaba con mi pareja también. Mi pareja conoció a una compañera de trabajo con la que empezó a salir. Entonces, pues yo no sabía. Me hablaba mucho de ella, ¿no? Pero un día estábamos durmiendo y alguien, o fue una sombra, algo, se me paró en la orilla de la cama y me sacudió y de la nada, yo estaba durmiendo y de la nada me levanté y me fui directo a la mochila de mis parejas. Pues fue como si alguien me dijera, ¿sabes qué? Revisa la mochila. Entonces es algo que yo no hago y no estoy acostumbrada a hacer. Pero en ese momento fui y abrí la mochila y empecé a sacar muchas cartas y muchas cosas que él le dedicaba a ella, muchos escritos. Y entonces cuando abrí las hojas salieron todas las cartas y lo empecé a leer y dijo, pues ¿esto qué es? Pues con las mismas fui, se lo llevé y le mostré, mira, ¿y qué es esto? Explícame. En su momento no lo reconoció y se quedó así, pero a partir de eso yo sentí que había una presencia en la casa, porque hasta antes de ese momento todo estaba tranquilo, pero después a mí me asustaban en las noches. Me paraba algo igual en la orilla de la cama, a veces me trataban de ahorcar y un día yo estaba cocinando y de repente me fui a la recámara y él se quedó en la cocina. Entonces solo vimos como el sartén con el aceite caliente se lo aventaron en las piernas a mi ex. No, el sartén no se cayó, o sea, se lo aventaron, voló, el sartén voló. No es que yo lo haya puesto mal y cayó por su peso, no. Se lo aventaron encima porque él estaba lejos. Y él empezó a reclamarme que yo fui la que le aventó el sartén. Y yo, no, pues no, yo estaba en la recámara, estaba en la cocina. Entonces, gracias a Dios, porque traía unos jeans, no se quemó. Pues fue leve lo que le ocurrió. Y posteriormente, en otras ocasiones nos prendían las luces de la recámara. Era tremendo lo que empezamos a vivir. pero él ya había reconocido, ¿verdad?, que ella estaba saliendo con otra persona.
Sí.
Entonces, fueron las cosas, las situaciones paranormales que empezamos a vivir en la casa. Pero yo creo, más bien, que es la energía, ¿verdad?, la energía que se estaba dando, la energía negativa que estábamos viviendo en ese momento, la que movía todo eso, más bien.
Oye, ¿y él qué opinaba?
No creía en nada de eso, no creía en nada de eso. Entonces, y las cosas paranormales que pasaban, pensaba que yo lo hacía, que yo lo tramaba. Entonces, él no creía en nada. Las luces que se los tenían en las noches cuando estábamos durmiendo, pensaba que yo de loca me paraba a encenderlas y a asustarme y a llorar porque me asustaba. Pero no, estábamos durmiendo, pero no creía en nada. O sea, pensaba que yo lo hacía nada más para espantarlo, para asustarlo. Entonces, así estuvimos. De hecho, ahorita pues ya tenemos buena amistad y todo, y siempre me anda reclamando que el día que yo le quise aventar el sartén con aceite caliente, le digo, no fui yo. O sea, a mí también me espantaban. Uh-huh. Yo también resultaba asustada con todo eso.
Oye, después de esto, él ya aceptó que fue por esta mujer, la dejó, continuaron ustedes, ¿qué pasó?
Lo que pasa que él empezó a escribir como textos, en hojas, escribía cartas, porque resulta que la mujer con la que él andaba se había regresado a su país, ella era extranjera, estuvo aquí un tiempo trabajando cuando ellos se conocieron en la misma empresa, pero ella se tuvo que regresar a su país. Entonces él continuó conmigo porque así lo decidió, ¿verdad? Pero la extrañaba mucho, por lo que yo supe, con las cartas y los textos que logré leer, algunos textos que él le escribía. Entonces entendí que ella se había regresado a su país y él la extrañaba mucho. No, ellos no regresaron, la relación se terminó, pero posteriormente nosotros pues ya no aguantamos de todo el malestar que ya teníamos. Lamentablemente pues tuvimos que separarnos, pero pues yo creo que más bien son las energías, ¿verdad?, que estábamos en ese momento canalizando los dos. O sea, ya no estábamos vibrando igual, ya no había nada bueno entre nosotros. Entonces yo creo que eso era lo que formaba a esos seres que yo veía en el departamento.
Okay. Una vez que se separaron, ya todo siguió en la normalidad.
Sí, ya al principio, te digo, yo caí en depresión y empecé a dibujar en una manta, en una tela de manta, un Buda femenino, ¿verdad? Entonces, y lo pegué en mi pared. Yo una noche durmiendo vi como esa mujer que tenía yo dibujado se paró nuevamente en la orilla de mi cama. Pero yo no lo creía, o sea, yo pensé que nada más era un sueño mío. Y un día, estando mi mamá en la casa, fue a visitarme y me dijo, esa cosa que tienes ahí en la pared, quítala, me dijo, no es bueno. No sé por qué lo hiciste o por qué lo dibujaste, pero la vi parar aquí un día que estaba durmiendo. Y algo que yo no le había contado a mi mamá, o sea, pero ella también, y yo ese dibujo lo hice mientras, para descargar todo pues la ansiedad y la depresión que tenía por la separación que estaba yo viviendo.
Okay.
Entonces lo descargué en todo ese dibujo y pues mi mamá también logró ver.
Ahí entendiste que no era solo imaginación tuya, porque al verlo también tu mamá, entonces ya era algo más explícito, ¿no?
Así es correcto.
Vaya, lo bueno, Crisma, que en este difícil proceso ahora te encuentras mejor y que fue una etapa que ahora que escuchaste el relato de nuestra amiga, dijiste, a mí me pasó algo similar, y es precisamente eso lo que nosotros les invitamos a que compartan sus relatos en los cuales se sienten identificados, y te mandamos un abrazo, Crisma.
Muchas gracias, que estén bien, bonita noche.
Igualmente.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego, mi querida amiga. Pues mira, pues se convierten en situaciones extrañas. ¿Quién iba a pensar, verdad? que a través de esto, de una infidelidad, se iban a desatar una cadena de manifestaciones del orden paranormal. Ahora, si lo analizamos bien, puede haber cierta razón en ello, puede haber cierta lógica cuando pensamos que la mentira, el engaño, el odio, los celos, pues son sentimientos y emociones que no dejan nada bueno, sobre todo cuando no controlas ninguna de estas cosas.
Exacto. ¿Verdad? Y bueno, vámonos a escuchar más relatos y también a conocer un poquito más del tema del día de hoy. ¿Has escuchado en alguna ocasión el tema o sabes acerca de los skinwalkers? Que en la tradición navajo son considerados como brujos poderosos que han cometido actos atroces para obtener la habilidad de cambiar de forma, generalmente tomando la apariencia de algún animal. Y se cree que estos brujos usan sus habilidades para causar daño, ya sea a una persona o a una comunidad. A diferencia, por ejemplo, de mitos como el hombre lobo, los skinwalkers no están limitados a transformaciones bajo la luna llena. Pueden tomar la forma de animales en cualquier momento, lo que les da una ventaja peligrosa en sus acciones. Se dice que adquieren estos poderes tras romper tabúes sagrados como eliminar a algún miembro de su propia familia, lo que los coloca en el ámbito de la magia oscura.
Hola, nada más para contarles mi historia. Yo soy de acá de Jalisco, de Ciudad Guzmán. Pues me pasaron dos cosas. Yo manejo un Uber y en una pasada fui a dejar un pueblo, ¿no? Como a las 2 de la mañana. Y saliendo ahí de la casa del señor, se me prende, pues vaya, del asiento derecho, cuando se me prende el sensor de que alguien se subió y no se ha puesto el cinturón. Entonces pues yo le empiezo a preguntar, oye, pues ¿a dónde te llevo? ¿A dónde vas? Vaya, a mí me gusta eso, ¿no? Y entonces cuando le pregunté que dónde va, se me colocó en las rodillas, en la parte de atrás, aquí en la espalda, aquí en el sillón. Y bueno, vaya, le seguí preguntando, ¿dónde te voy a dejar, amigo? Y más adelante, el pueblo se llama Tenquique, y más adelante hay un puente con una cruz. Y ahí se bajó porque ya el sensor del cinturón de seguridad dejó de parpadear y de sonar. Y las rodillas se me quitaron de atrás, ¿verdad? Y en una segunda ocasión fui para el pueblo que se llama Tuxpan. Hay un camino que lleva para Tuxpan que pues está muy, muy oscuro y traía pasaje. Entonces hay un lugar donde hay un crematorio, o había un crematorio, y a la mitad de la carretera se me aparece un señor con un sombrero negro, con cara oscura y una gabardina color gris. Y pues te sacas de onda, ¿no? Eso es todo lo que les quería contar.
Órale, amigo, siempre espeluznante las historias de nuestros amigos que se dedican al volante, sobre todo en taxis, ¿verdad? Coches de servicio, creo que le llaman, ¿no? Autos de servicio. Qué espeluznante, amigo. Y es el riesgo que corren, que no saben a quién van a invitar a subir a sus autos.
Aquí en el Miedofón, buenas noches, les saludo desde Tequisquiapan, Querétaro. En una ocasión estaba con unos amigos en la colonia La Charretera, así se le conoce, en el municipio de Tequisquiapan. Ya era de noche y estábamos platicando cuando de repente se escucharon muchos perros ladrar y aullar. No le dimos importancia, solo fue cuestión de 1 a 2 minutos que estuvieron así los perros. Ya después no se escuchó nada, pero enseguida oímos un lamento de dolor. Pero por estar en la plática, igual no le dimos importancia, hasta que a los segundos se vuelve a escuchar un escalofriante grito, pero se oía en eco, y ya fue
cuando nos dio miedo. Así siguió como 3 veces ese grito, pero lo más raro fue que después de esos gritos ya ningún perro ladró ni nada se escuchaba. Se percibió un silencio muy escalofriante. ¿A ustedes les ha tocado escuchar algo similar? Saludos y gracias por recibir mi historia desde Springtown, Texas, de su seguidor León Trejo.
Saludos, mi querido León.
La Llorona.
Sí, se hace manifiesta la Llorona, claro. ¿Alguien más ha escuchado a la Llorona? Bueno, pues queremos que compartan con nosotros.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Antes, también nos vamos a despedir de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si algo no te agrada, quítale el único poder que tiene: tu atención.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
A lo largo de los años ha habido numerosos informes de encuentros con skinwalkers, especialmente en áreas desérticas como Arizona, Utah, Nuevo México, donde por cierto tenemos muchos amigos que nos encantaría que ustedes también nos platicaran al respecto. Estos relatos incluyen avistamientos de criaturas de aspecto humanoide, pero con características animales, como ojos brillantes, extremidades deformadas. Algunos testigos aseguran haber visto figuras misteriosas que, al percatarse de su presencia, huyen transformándose en animales.
Vaya, sí, así es como se alejan. Nicolás Moreno, buenas noches, Gina y Nacho. A todos los peludos desde Tijuana, Baja California, un saludo a mi querido amigo Betty Tobar, dice buenas noches desde la alcaldía Tlalpan, excelente programa, saludos. Pues vamos a continuar porque ya estamos súper entradazos, ¿eh? Así que vamos a darle, venga.
Hola, mi nombre es José desde Tenango del Valle y quiero...
Saludos, José.
...redactarles una anécdota que le sucedió a mi abuelito de pequeño. Enseguida se las contará.
A ver, venga.
En esas fechas yo tenía como 14 años. Entonces acostumbrábamos a jugar al encantado cuando estaba la luna medio cielo. El que quedaba tirado allá por las labores, y si no iba el grupo de ellos al encantado, ahí se quedaba hasta la mañana. Todo el grupo que éramos de un solo grupo, ¿verdad?, nos sentábamos a platicar cuentos como estamos aquí ahorita nosotros. Íbamos a sentar todos en el suelo. Entonces, yo estaba a espalda de la escuela. Mi compadre y uno que decía en el vídeo, a un lado de mí. Y luego mi hermano Joaquín estaba de frente. Y Chico Morales a un lado de Joaquín. Y estaban otros, ya no me acuerdo de ellos quiénes eran. Entonces, yo vi que todos corrieron, así, de repente corrieron y me dejaron solo ahí a mí. Oye, ¿estos por qué corren? ¿Qué pasó? Dice yo. Y luego yo volteé así para atrás, así, y ya desde que ahí estaba la llorona atrás de mí. Vestida de blanco, con su pelo largo hasta acá, hasta los pompis, y con su velo arrastrando casi como un metro. El velo de vecino. Entonces yo me levanté asustado, corriendo por la casa. Fíjese, lo voy a dibujar aquí en el suelo.
Un palito por
ahí. Fíjese, ¿cómo está?
Soy un poco lejano el micrófono.
Ya lo sé,
Creo que ya nos habían enviado este audio.
Estaba la calle así. Hay un paparote ahí. Y aquí estaba yo sentado. Entonces, cuando pasó ese caso, yo corrí por acá. Acá estaba la casa de mi mamá. Acá. Entonces, adelante estaba el canal. Este era un camino que iba a ese canal, era un puente. Entonces, yo me ponía a correr y la llorona se fue a mirar a mí. Entonces, la llorona me seguía y yo la miraba así abajo de los pies. Y a todo lo que era la cuchilla, iba a los pies de ella. Para ganar. Entonces, cuando yo volteé la vi así, y le vi una cara negra, no tenía, no se le miraba rojo de cara. Entonces, hasta ahí, entonces yo me asusté más, se me paró la cara, así, puta de agua, cosas malas. Entonces, corrí yo, y no le ganaba a ella, sino que cuando después de que la vi, ella pegó el llanto aterrador, muy grande, horrible, que se llevaba todo el rancho. Y yo pues más corría y andaba descalzo, ¿cómo salía? Yo iba descalzo corriendo y aún así no le pude ganar. Cuando llegué a casa, había un corral aquí antes, sí, había un corral que estaba así por ejemplo aquí como la esta, y todas las vueltas así en la calle. Entonces había un corral de puros suertes, y yo tenía tiempo, y otro tiempo estaban en el marrón, hasta toda la gente tenía un marrón de suertes, y entonces allá los marranos abrían los cánceres así, de la abrían para meterse, y yo no había por dónde meterme porque tenía que dar vuelta al corral. Y ya se hizo dirección, daba vuelta al corral, y yo que me metí por ahí, no supe ni cómo. Ya cuando acordé, entré corriendo asustado y asoleado, y mi papá me miró, se levantó de la cama y me miró, ¿qué traes, hijo? ¿Qué pasa? No, pa, es que la así no podía decir la llorona porque estaba bruta. Entonces ¿la qué, hijo? ¿Qué? La llorona. Sí, hijo, sí, es cierto, aquí lo vimos los dos. La ayudan a ellos, y yo me asusté, yo me caí malo de ese día. Y fue lo mismo que existe la llorona, no como la cuentan en las películas, no. Que voy a decir el tono, no voy a decir el tono.
Para las brujas también existen.
Las brujas, también las di, las brujas.
Ok, pues se ve que en su vida ha tenido varias experiencias con estos seres míticos, ¿verdad? Y legendarios. Y vio la llorona, dice, a mí no me andan choreando, yo la vi.
A mí no me cuentan. Y es que este tipo de experiencias, cuando uno las vive en carne propia, pues no importa lo que te digan, tú lo viste y no te pueden decir, te lo imaginaste.
Exacto. Pues mira, nuestra amiga Lourdes Pozos, Lulú, dice que están con sus nietas Vanessa, Dayana y Mía Abigail, y ellas saben que su querida abuelita Lulú las quiere muchísimo y las ama muchísimo. Mi querida Lulú, un fuerte abrazo para ti y para tus nietas, que estén muy bien, les deseamos lo mejor.
Saluditos.
¿Qué tal? Buenas noches. Saludos para ustedes ahí en La Mano Peluda. Yo quería saber en qué horario puedo marcar para contar alguna experiencia sobrenatural.
Ah, pues en este momento podemos marcarte si así lo decides. Tú nada más nos mencionas que quieres que te marquemos y en este momento así lo hacemos.
Es suficiente con que escribas ahí, quiero contar un relato, y con mucho gusto, mira, te regresamos la llamada. Saludos a Andrómeda Aguilar, que está aquí con nosotros, a Leti Davis, que dice, buenas noches, aquí reportándome desde el estado de Oregon, en Estados Unidos, bendiciones para todos. Muchísimas gracias, mi querida amiga, y vayamos a escuchar más historias.
Hola, buenas noches. Hablo de acá, de Temuco, sur de Chile. Respecto al audio que recién salió de la chica que contaba que tenía a alguien que le fue diciendo todo lo que pasaba con la infidelidad de su esposo, a mí me pasó algo similar hace muchos años atrás. En ese entonces, en una pareja, todo bien, todo normal, súper, nos llevamos bien, ningún problema, eso es lo que creía yo, y empecé a soñar. Y una noche soñé, desperté, llorando, porque lo veía con otra persona, todo real, tengo sueños muy lúcidos, y de esos sueños lúcidos me queda una sensación de realidad, son diferentes a mis otros sueños comunes, okay. Siempre en color, siempre muy real. Volviendo al tema, soñaba yo en ese rato, despertaba llorando, pero mal, muy mal. Me quedó dando vuelta eso y empecé a observar. Entonces llegaba con el celular, qué sé yo, bla, 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 empecé a seguir, a como oír, no soy tóxica, pero empecé a darle razón a ese sueño porque me quedó una sensación diferente. Y no es primera vez que me pasa en intuiciones, digamos, en premoniciones. Bueno, el asunto es que empecé a observar y una noche él quedó dormido, tomé su celular y efectivamente no estaba equivocado. Me aguanté, seguí observando, empecé a fijarme más porque dije tal vez esto es una coincidencia y uno se niega, uno como que niega esta premonición que fue real, fue un sueño demasiado real. Y bueno, efectivamente no me equivoqué. Terminé todo aquello enfrente de esa persona que resulta, bueno, en el sueño yo esa persona, ella se da vuelta pero nunca le ve, no podía verle la cara, no me dieron, digamos, esa facultad para verle la cara, porque lo otro lo tenía que ver yo, darme cuenta, abrir los ojos. Bueno, el asunto fue que por eso yo empecé a observar, a mirar y digamos pasaron una semana, dos semanas que empecé a atar cabo de todo esto y bueno, efectivamente no me había equivocado, empecé, revisé, encontré, mi pareja de ese entonces me lo ratificó. Y enfrenté a esta persona que resultó ser una amiga de la familia.
Una amiga de la familia fue quien cometió la traición en complicidad con tu esposo. Ay, amiga, qué triste.
Y a veces
no acaba el audio, nada más que vamos a ir al corte.
Ah, te iba a decir que a veces la gente más cercana es la que comete actos
de traición, ¿verdad?
Bueno, vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El pasado muere. El presente vive. Y el recuerdo queda y la vida sigue.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y vamos a escuchar en qué termina este audio.
Adelante, por favor, venga.
Y esa es mi historia. Tengo muchas más, pero voy a ir dando de a una para digamos, sea más entretenido y no sea tan aburrido. Les mando un abrazo, un beso. Acá en Chile ha estado lloviendo mucho y ya pronto voy a estar de cumpleaños, si es que el viernes celebro mi día. Y mi mis 52 vueltas al sol.
Ándale.
Estoy muy contenta de haberlos encontrado, los sigo hace muchos años. Y ahora estoy feliz de seguirlos de más cerca y poder mandarles y enviarles audio y mis historias, que la verdad es que tengo varias, y a medida que voy escuchando algunas de las suyas, voy recordando las mías. Así que les mando un beso, un abrazo, y espero que no haya sido tan aburrido este relato. Un abrazo, Jimmy y Nacho, y a todos los que me están escuchando. Adiós.
Hasta luego, amiga. Pues así las cosas, y te mandamos una felicitación de antemano, que seas muy feliz y llena de bendiciones, por supuesto. Y el fenómeno paranormal así es: de repente escuchamos alguna charla y nos comenzamos a identificar en algún aspecto.
Las historias de granjeros y conductores que afirman haber sido perseguidos por estos seres comunes son, hablando hoy del tema de los skinwalkers, muchos de estos encuentros provocan un sentimiento abrumador de miedo, incluso entre aquellos que no conocen la leyenda y las tradiciones navajo. Por lo tanto, sugieren que es mejor evitar hablar de ellos, ya que esto podría atraer su atención. ¿Crees que sea así? Danos tu punto de vista, recibiendo también sus mensajes a través del miedofón. Buenas tardes o noches, según me escuchen. Soy Ale. Tengo un don de nacimiento. Veo y oigo a los espíritus. Tengo premoniciones. Actualmente tengo 40 y cada Día de Muertos es muy pesado para mí, ya que me buscan para ayudarles. También soy creyente de la Santa Muerte, la cual me la mandaron, y hasta mis hijas la quieren y respetan. Agrego, mis hijas tienen el mismo don que yo. Ale. Otra de las llamadas que al leer el mensaje decimos, nos encantaría platicar y conocer un poquito más de lo que has vivido.
Así es, pues te estamos esperando para que nos cuentes todas tus anécdotas y las vivencias que hayas tenido a lo largo de tu vida. Por supuesto, deseamos que ustedes participen con nosotros, nos regalen sus audios. Pues más que regalarnos, es compartir, ¿no? Participar es lo importante, de eso se trata. Dice Manuel Herme, pero ¿qué tienen que ver relatos de infidelidad con la temática del programa? No me espanta, pero son cosas personales. No. Creo que con todo respeto lo comento. Manuel Herme, no estás escuchando bien el programa, amigo.
No.
No has entendido desde el primer relato que hubo con esta temática. De hecho, por eso nos llamó la atención. Explicaban perfectamente cuál es la relación entre el programa y esas infidelidades. A mí se me hace, mi querido Manuel, que en cuanto escuchaste el asunto, nada, que mi esposo me fue infiel y eso, cerraste tus oídos, porque trae mucho contenido paranormal, amigo. No sé cuál es la parte que no captaste, mi querido amigo. Veamos, tenemos por aquí otro audio. Adelante.
Hola, saludos chicos desde Corea. Acá andamos en la calle y los estamos escuchando en el estacionamiento. Les quería contar sobre una, bueno, estoy en un grupo de uñas y una muchacha contó una historia. Dice que su vecina le todos los días le decía, ¿y mis uñas cuándo me las vas a hacer? ¿Y mis uñas cuándo me las vas a hacer? Y que la vecina estuvo un mes así preguntándole, y entonces ya ya ella le hizo las uñas, y la vecina le dijo que muchas gracias, que imagínense, y que se imaginara que se muere y las uñas todas feas, y que al menos ahora ya se podía morir a gusto de que sus uñas iban a estar bonitas. Bueno, pues a los dos días la vecina fallece, y efectivamente la enterraron con las uñas que le hizo la muchacha. Y esa fue la historia que contaron. Saludos chicos, bye bye, besitos, se les quiera, y aquí andamos, ya saben.
Así es, mi querida amiga, muchísimas gracias. Pues mira qué forma de cumplir un deseo, un anhelo. Bueno, algo misterioso, ¿verdad? Venga, adelante.
Hola, Ginita y Nacho, buenas noches. Sí, soy yo, Blanquita. Extraño tanto oír el show, o me pongo a oír los podcasts que ya tienen ahí pregrabados. Pero bueno, les hablo para contarles un relato que me contó mi abuelita como cuando yo tenía quizás como unos 7 o 10 años. Y me platicó que era un familiar de ella. Un primo hermano, para ser más específica, que él, su esposa se le murió y él tenía dos niñas, una de 3 y una de 4 años. Entonces dice mi abuelita que el señor empezó a notar que sus niñas, todos los días, cuando se despertaba en la mañana, sus niñas ya estaban peinadas, ya tenían las trencitas hechas, ya tenían ropa limpia. Y ya habían veces que había hasta comida ya hecha en la cocina. El señor tomaba mucho y hay veces él pensaba de que quizás él lo había hecho en su borrachera y no se acordaba. Pero mi abuelita dice que no, bueno, su familia de mi abuelita y mi abuelita, ellos eran bien, bien religiosos. Ella decía que ella estaba segura que era su esposa de su primo. Un día el señor dejaba solita a las niñas cuando él se iba a trabajar y las encerraba bajo llave. Las niñas se quedaban ahí todo el día hasta que él llegaba de trabajar. Entonces, después de tantos días, me acuerdo que creo que ella dijo que la suegra del señor le dijo que ella se quería llevar a las niñas para cuidarla a ella, pues, pero el señor no quiso, el señor totalmente se negó, se dice que se puso bien histérico y corrió a la familia de la esposa y bueno, total de que las niñas lloraban mucho, siempre dice que a veces ella o su mamá de ella iban a dejarles comida por la ventana y las oía llorando y las niñas siempre lloraban. Dice que un día de tantos, alguien, otro familiar, le dijo al señor de que dejara ir a las niñas con su otra abuelita, que iban a estar mejor. Porque en sueño la esposa le había dicho que si no dejaba ir a las niñas, ella se las iba a llevar. Y pues el señor no creyó, el señor dijo que esas eran tonterías y bueno. Y dijo que él era el que arreglaba a las niñas y les hacía de comer borracho. Bueno, total de que el tiempo pasaba y un día las niñas no despertaron, las niñas amanecieron así, como que estaban dormiditas y habían muerto. Mi abuelita me decía a mí de que ella estaba 100% segura que su mamá las había ido a traer porque pues ella penaba porque las niñas estaban solitas y pues ella no podía irse en paz porque sabía que sus niñas necesitaban a su madre, así es que se las llevó. Fue un caso bien triste, yo estaba bien chiquita y yo desde entonces hoy escuché muchos relatos que mi abuelita me platicó y ay, pues así poquito por poquito yo les voy a ir platicando todos los relatos que ella me compartió.
Claro que sí, Blanquita.
Y pues este es mi relato del día de hoy y pues espero les guste y gracias por seguirnos escuchando y muchas bendiciones a todos. Saludos, peludomaníacos, los quiero mucho a todos. Hasta luego.
Hasta luego, mi querida Blanquita, qué experiencia. ¿Hasta dónde puede llegar el amor de una madre, inclusive de una abuela, verdad? ¿Hasta dónde puede llegar que trasciende la frontera de la muerte? ¿Por qué? Pues por la preocupación, esos famosos apegos. Esta parte del afecto a los hijos también son parte de los apegos que no dejan que algunas personas descansen en paz. Es tanta su preocupación que, ay, voy a dejar a mis hijos chiquitos, a mis hijas. No me puedo ir y desgraciadamente fallecen. Entonces comenta, ¿no?, las personas que han estudiado esto supuestamente, que la gente dice, no, es que no puedo irme porque mis hijos, y entonces no dan el paso, no siguen el camino que tienen que recorrer, sino que se quedan ahí atorados.
Exacto. Además del tema del día de hoy, la creencia en los Skinwalkers también está relacionada con los conceptos de envidia y celos. Se cree que aquellos que se convierten en uno de ellos lo hacen por envidia hacia la vida de otras personas, lo que los motiva a causar dolor o miseria. Esto refuerza la idea de que no son solo criaturas malignas, sino individuos humanos que han elegido un camino oscuro y de maldad. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedo Phone 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Cuando me dicen, no eres normal, miro alrededor, lo pienso, lanzo un suspiro de alivio y me digo, menos mal.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Saludos a la familia Acosta Tapia, que nos está escuchando desde la alcaldía Gustavo Madero. Todas las noches se reúnen y nosotros agradecemos que además se estén reportando.
Bienvenidos todos nuestros amigos de todas las alcaldías. Salud, fíjate, Florencio nos manda un saludo, Gina, y quiere también lo mismo hacia Ciudad Juárez, Chihuahua. Claro que sí, a todos nuestros amigos, hermanos que están por allá en Ciudad Juárez. Ahí les va nuestro saludo. Dice Me Too, anteriormente habían comentado un caso similar, cierto, pero ahí sí la mamá no se llevó a las hijas. Bueno, pues para que veas, mi querida amiga, que hay diferentes versiones, diferentes historias, aunque eso es importante, lo que comentas. A veces las historias se parecen demasiado, ¿por qué? Pues porque así se presenta el fenómeno. Es como si alguien dice, no, es que yo vi un ovni y el ovni era una luz y de repente, de un momento a otro, salió velozmente, ¿no? Pues sí, porque pues se pueden parecer las historias, pues porque así es el fenómeno. No siempre igual, pero hay muchas que son parecidas. La gente que ha visto a la Llorona la describen, dicen, no, pues es que era una mujer que venía, la vi de lejos, que se venía aproximando y venía hacia mí y no le veía yo los pies. Y ahí fue cuando me di cuenta que era la Llorona, escuchó su canto, su grito, mejor dicho. Y, o sea, sí son semejantes, pero no debemos extrañarnos, mis amigos, porque aunque sí son muy parecidas las historias, hay ciertos matices que las hacen diferentes. Por ejemplo, si es que a ti te pasó algo, si tú tuviste pues no sé si el privilegio, la oportunidad o el momento de estar justamente ahí donde se presentó un fenómeno paranormal, pues tú tendrás tu propia versión. Suele suceder, ¿eh? Eso es muy frecuente, mis amigos.
En las tradiciones navajo, los skinwalkers no son tan fáciles de identificar. Sin embargo, esto cuando están en su forma humana, ya que se mezclan con la comunidad como personas comunes y entonces no se les puede identificar. Sin embargo, en su forma animal, a menudo tienen características extrañas que los delatan. Quienes han tenido algún encuentro con ellos describen criaturas que parecen animales pero con ojos humanoides o con una postura extraña. Otros han reportado ver a estos seres transformándose de forma súbita en animales justo antes de desaparecer en la oscuridad. Se cree que uno de los métodos para identificar a un skinwalker es mediante la observación de sus ojos. Cuando están en forma de animal, sus ojos brillan de manera anormal. De manera similar, si un skinwalker es visto en forma humana, sus ojos reflejan la luz de la misma manera que los ojos de un animal, lo que es un claro indicio de su verdadera naturaleza. Entonces, aquí una información importante de conocer.
Claro, y qué bueno que lo comentas, Gina, porque estos famosos entes, pues sí se les ha llegado a relacionar con algo muy semejante como son los nahuales, ¿verdad? Por su forma de transformarse, esta capacidad de metamorfosis puede sí, efectivamente, representar a alguien que maneja magia, maneja energía, pero principalmente tiene esa capacidad. Yo todavía, a ciencia cierta, no alcanzo a comprender si es que lo hacen a voluntad o lo hacen fuera de su voluntad. Algunos comentan que son los efectos de la luna llena en sus organismos, o si está en menguante, o bueno, diferentes versiones hay. Lo que sí es que sí se ha comentado bastante al respecto, y tenemos por aquí otro audio.
Hola, buenas noches, su amigo Alfonso Peña acá desde Querétaro, saludándolos. Gina, Nacho, un abrazo. Mapi, Juanito por ahí también, un abrazo a todos los que han estado pendientes del programa, y decirles que bueno, uno también ha estado siempre al pendiente ahí. Nada más quería saludarlos y bueno, déjenme investigarlo, pero lo tengo guardado por ahí. Tengo un relato de un tío en una peregrinación que se hace muy, muy famosa desde aquí, desde Querétaro hacia México, hacia la Basílica. Tengo por ahí un relato de un tío que me contó de rápido, me falta investigarlo nada más para compartírselos a ustedes, acerca de que él tuvo un encuentro en finales de julio hacia esta peregrinación. Él tuvo un encuentro con un hombre de negro. Híjole, tengo que investigarlo para preguntarle bien, platicarlo con él, para compartírselos a ustedes, mis amigos. Y está bien interesante por lo que yo escuché. Tuve un encuentro con un hombre de negro durante esta peregrinación. Cabe decir que él va, bueno, regularmente acostumbrábamos así, no íbamos, digamos, que dentro de la peregrinación íbamos como que adelantados, ¿no? Por lo cual, la mayoría del 90% del trayecto es solos o solitarios. Y él se atrevió, ya lleva un par de años después de la pandemia, que se restauró esta peregrinación a la Basílica de Guadalupe, que se está yendo solo. Y él tuvo un encuentro con, me dice que fueron varias veces durante toda la peregrinación de aquí hasta México, en transcurso de pueblo y pueblo, que él tuvo un encuentro con un hombre de negro, ¿no? Déjenme nada más investigarlo, preguntarle bien, platicar con él. Ahora sí que me platique bien cómo estuvo y se los voy a compartir bien en hecho. Hasta aquí mi intervención metiche y inoportuna, pero bueno, tenía ganas de saludarlos y pues hasta aquí. Buenas noches, hasta luego.
Gracias, mi querido amigo. Pues no, para nada, metiche, pues de eso se trata este programa. Y te lo agradecemos bastante. Qué bueno que nos das esa oportunidad de escuchar las historias, que poco a poco. Y llegará el momento, amigo, en que no quede una que no nos hayas platicado, de todo el acervo que tienes por ahí guardado. Lo sabemos que es muy amplio. Así que te estaremos esperando.
Fíjate que en cuestión de estas relaciones donde se mete una tercera persona, y que sí tiene mucho que ver con el programa, cuando hay brujería, cuando hay trabajos para lograr un objetivo. Aquí Lulu nos está diciendo que a su esposo en alguna ocasión lo amarraron a través de una medalla de oro. Vamos a escuchar de qué se trata. Lulu, bienvenida.
Sí, bueno.
Buenas noches, aquí participando acerca del tema, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Es que estaba viendo que decían que no hay cosas paranormales en esto que estaban contando, y sí hay muchas veces que se utiliza la brujería para atraer y amarrar a los hombres, ¿no?
Y a las mujeres también.
Yo, por ejemplo, y bueno, a las mujeres también, pero fíjense que yo personalmente, yo un tiempo, mi marido no dejaba ni siquiera que me le acercara. Haz de cuenta que me evitaba todo el tiempo. Y yo me di cuenta que traía una medallita de oro. cosa que nosotros no teníamos dinero para comprar cosas de oro, ¿no? En ese tiempo, pues no había dinero para comprar cosas de oro, y yo quise tocarle la medalla y él me aventó la mano. Sí. Y le dije, ¿quién te la dio? Y me dice, una señora grande que voy a comer con ella, y me la regaló, una viejita, me dijo. Sí. Entonces pasó, y un día fuimos con mi cuñada, porque a mi cuñada le gustaba mucho tener oro. Y yo le dije a mi cuñada, le digo, oye, dile a tu hermano que te venda la medalla, a ver qué te dice, ¿no?
Sí.
Entonces mi cuñada le dijo, ay, qué bonita medalla traes, dice, véndemela. Y quiso tocársela y también le aventó la mano. Y dice, no me la toques. Dice, ¿pero por qué? Dice, pues, ustedes necesitan dinero, yo te compro la medalla. Y mi marido, no me la toques. Mi mamá era mucho de... tenía una bruja que practicaba la magia blanca y otra que practicaba la magia negra, ¿no? Entonces mamá me llevó con las dos brujas. Y las dos me dijeron lo mismo, que tenía yo que quitarle la medalla porque lo estaban trabajando con ella. Pero pues él no dejaba que yo me la acercara, ¿no? Entonces, en ese tiempo, nosotros donde vivíamos en un cuartito en la azotea y no había baño. Haz de cuenta que el baño estaba, nomás el baño para hacer, nomás estaba abajo, pero no había regadera ni nada. Y cuando nos teníamos que bañar, íbamos a los baños públicos en ese tiempo con mis dos niños chiquitos.
Sí.
Entonces, un día ya vamos al baño y él normalmente, él se metía a bañar con los niños y me los pasaba y yo los secaba. Y después él ya salía, él veía a los niños y yo me bañaba sola, ¿no?
Sí.
Para que no se cayeran, porque estaban chiquitos. Sí. ¿Y qué creen que ese día hizo eso? Bañó a los niños, ya se los pasé y dice, yo los visto, y ya estaba vistiéndolos. Y entonces me fui a bañar yo y él iba a regresar a bañarse, él estaba vistiendo a los niños. O sea, hicimos las cosas al revés. Y me dio risa porque en ese momento yo vi la medalla en el suelo. Se le había zafado del cuello. Yo creo que al bañar a los niños, alguno de los niños le jaló la medalla y él no se dio cuenta. Entonces yo vi la medalla en el suelo y dije, ¿qué hago? Pues lo primero que hice fue, dije, me tengo que deshacer de ella. Lo único que pensé es echarla en la coladera. Saco en mi dedo, rápido le eché en la coladera y me seguí bañando. Ya me fui para allá donde estaba él. Y ya le digo, métete a bañar. Y me dice, oye, Lourdes, ¿y mi medalla? Pero ya me habló como si nada. Y le digo, ay, pues no sé dónde está, si tú siempre la traes. No, es que ya no la traigo. Ay, mi amor, ¿qué pasaría? ¿Dónde está mi medalla? Le digo, no sé. Pero ya me habló con amor, con cariño. Diferente. Me abrazó y me dijo, vamos, ya apúrate, vamos a comer. Y yo dije, fíjate cómo la medalla lo tenía idiotizado. O sea, no se acercaba a mí y nomás se desapareció la medalla y volvió a ser
el mismo,
igual de cariñoso. O sea, oye, imagínense, ¿no? Mande.
¿Pero nunca te contó de la mujer que se la dio?
No, él decía que era una viejita, pero no es. A mí me dijeron que lo estaban trabajando con la comida, que supuestamente le daban de comer y que le daban cosas, y aparte la medalla, que para que estuviera en su poder, y que si era una señora grande, si era una persona mayor, pero que estaba enamorada de él. Nunca supe de pero sí les digo que sí, eso de que hay veces que pues te engañan y a veces no lo hacen así a cierta porque ellos quieran, sino porque simplemente se metieron con la persona equivocada, ¿no?
Exacto, aquí hemos comentado en algunas ocasiones de estos objetos que te puedes encontrar en la calle y lo recordé a la hora que leí tu mensaje de las monedas que te puedes encontrar, billetes, porque difícilmente las vas a dejar. Si vas caminando y te quieren hacer un trabajo, pero ves una moneda o un billete, dices, ay, no, pues sí lo agarro, ¿no? Así en el caso de tu esposo, era una medalla de oro que difícilmente pues la pierdes o no la aceptas, sino por el valor como que le tomamos más importancia.
Pues sí, y bueno, y decía que era una señora grande que la hacía de comer y que no sé qué, pero sí, pero digo que fue así mágico, se los juro que yo me sorprendí porque pues yo eché la medalla a la coladera, porque mucha gente me dijo, es que lo hubieras guardado, lo hubieras vendido, no, porque le iba a encontrar, ¿no?
Sí.
Entonces hubiera pensado que yo se la había quitado y yo dije, pues mejor, ¿yo para qué la quiero? Yo dije, me tengo que deshacer de ella, pues me deshice de ella, ¿no?
Claro.
A mí no me importaba, o sea, yo no tenía el valor de la medalla, a mí lo que me importaba es lo que decían que la medalla estaba haciendo para mi familia. Y se vio porque en cuanto a la medalla desapareció, él me habló como si nada. Qué cambió bueno así, en el baño cambió totalmente.
Vaya que sí. Fue una experiencia muy acorde a lo que hemos comentado en otros relatos que ahorita escuchamos.
Sí, así es, Jenny, Nacho. Y les digo que pues nunca hablamos de eso porque yo nunca le dije de la medalla, ¿no? O sea, pues así pasa, ¿cómo ven ustedes?
Oye, pero entonces tu marido no supo que tuviste algo que ver con su desaparición.
No, yo de hecho no tuve que ver nada, Nachito, porque seguramente alguno de los bebés al bañarnos se la quizá.
Bueno, solamente ayudaste un poquito a que se fuera la coladera.
Sí, o sea, que yo le eché a la coladera, porque yo dije, ¿qué hago, no? Es que dije, si yo la levanto y trato de guardarla y me la encuentra, va a ser peor la cosa, ¿no?
Sí.
Entonces yo dije, pues a mí no me importaba lo que valía la medalla, a mí no me importaba que fuera de oro, no me importaba, sino simplemente que a mí me habían dicho que esa cosa lo tenía él amarrado, y yo lo dije, pues yo lo voy a liberar, ¿no? Y si, no, y muchas veces me dijeron, si quieres nosotros le ayudamos, que no sé qué, porque le haga de cuenta que dicen que es farol en la calle y oscuridad en su casa.
Sí.
Ajá.
Pues así era mi marido. No, hombre, todo el mundo lo quería en la calle, ¿no? Las viejas lo querían en la calle. Bueno, llegaban y lo abrazaban y yo por acá. Pero dije, pues vengan aquí a la casa, ya casi les cantaba la canción, ¿no? Vengan a ver qué es, cómo me tiene. Entonces, pero era un amor. Tú lo veías en la calle, sus amigas, y ¡ay, la mito! Y yo por acá. No, yo decía, bueno, es que no lo conocían realmente. Usted era farol en la calle y oscuridad en su casa. Ah. ¿Cómo ven ustedes?
No, pues mira, entonces esa mujer mayor que según le dio la cadena, quizá no era tan mayor.
Pues no sé por qué.
Oye, ya matando yo una baja.
Mucho.
No, pues ya poniendo de tu parte, Gina, sí. No.
Oye, pero Lulú, te agradecemos muchísimo que te hayas reportado con esta experiencia.
Muchas gracias. Cuídense mucho y buenas noches. Saludos a todos, por favor.
Te mandamos un abrazo.
Gracias, igualmente.
Así es, mi querida amiga. Pues sí, ahí está la brujería. Y entonces se pregunta uno, ¿cuál será el principal motivo por el que una persona le manda brujería a otra? A ver.
Noche, Ginita y Nachito. Eso de la hechicería para conquistar a un hombre es verdad. En su primer matrimonio, el primer esposo de mi mamá tuvo un amante, ¿verdad? Tuvo un amante. Y cuando el señor iba a dejar al amante, la amante le dijo que si no era de ella, no iba a ser de nadie. Y lo hechizó, ¿verdad? Lo hechizó. Entonces le puso un mal en el cual se quedara postrado en una cama y se fuera muriendo poco a poco. Y a la vez también contagió a mi mamá. Mi mamá buscaba todo remedio posible y le recomendaron ir, esta parte era en Costa Rica, y a ella le recomendaron un señor llamado Alejandro Valle, que era hechicero y que él la podía curar en Nicaragua. Entonces mi mamá viajó hasta Nicaragua y este señor es mi papá, en el cual la curó, pero al esposo de mi mamá sí lo mataron. Lo mataron con hechicería y a ella la enfermaron, pero a mi papá curó a mi mamá en ese entonces, ¿ves? Pero sí, claro que sí, que existe, que mujeres de que se empeñan, se encaprichan y matan, sí, ahí la maldad es grande, la maldad es poderosa, y sí. Gracias, Ginita y Nachito. Pasen muy buenas noches a todos ustedes y a los peluditos.
Mira, este pensamiento de si no eres para mí, no eres para nadie. Pero pues esa persona ya estaba con otra, ¿no?
Sí,
pues. Ella es la que llegó después.
Aquí lo que no se pone a pensar la gente de repente es que pues existe un efecto boomerang. Quien lanza una brujería, por el momento podrá ser feliz, por el momento podrá sentirse triunfador, pero no se olviden que el boomerang sube y todo lo que sube tiene que bajar. Entonces se regresa de una manera terrible. Y a veces cuentan que quien hizo un daño a una persona, a veces lo tiene que pagar 3 o 4 veces más potente de lo que envió. Entonces hay que pensarle muy bien. Si está entre tus ideas oscuras hacerle un trabajito a tu marido o a tu esposa, o quieres obligar a una chica o un joven a que se enamore de ti, piénsala bien, porque pues no es tan sencillo. Si muchas veces, fíjense lo que sucede, muchas veces dos personas que dicen amarse y en un principio se entregan todo el amor y parece que van a durar toda la vida, de un momento a otro los ves y ya se están agarrando del chongo, pero feo, de esas peleas épicas que tú dices, no lo puedo creer, si estos derrochaban miel, parecía que se superamaban, y pues mira, así son las cosas.
Dicen que también si quieres conocer a tu pareja, divórciate. Ahí es donde salen las actitudes y pensamientos más negativos.
¿Será?
Mira, que... Samara Pocket dice, hasta ahora sigo pensando que si no me va a querer a la buena, pues mejor no. Adelante, ¿no?
Claro.
Para luego es tarde, a la fuerza nada, para eso hay boca para hablar, nos dice Samara.
Muy bien, pues sí, bien dicho y bien pensado.
Vamos a suponer que a través de un trabajo de brujería logras que esa persona que tú quieres conceda caiga tus deseos. Ajá. Pero eso nada más es efímero, porque si a las relaciones cuando son por la buena cuestan trabajo, ahora imagínate por la mala.
Gina,
nos despedimos en este momento y agradecemos tu presencia, tu participación, el estar aquí juntos cada noche escuchando estas experiencias hacen que cada emisión sea interesante. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.